Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Semana de mucho trabajo para el Papa en el Vaticano. Ha sido invitado por Meloni al G7 y por primera vez Francisco ha podido acudir a esta cita internacional para mantener interesantísimas entrevistas sobre la guerra de Ucrania, parlamentos sobre la inteligencia artificial, discutir con Meloni las novedades internacionales, citarse con Biden o con Macron. Pero además el Vaticano acogía esta semana, atención, a los cómicos. Sí, sí, a actores, actrices y representantes del humor internacional. Por primera vez la Santa Sede organiza un encuentro de estas características y los nombres son impresionantes. Whoopi Goldberg, Jimmy Fallon, Chris Rock, Conan O'Brien o Stephen Colbert se han dado cita en el Vaticano. Más de 100 hombres y mujeres esenciales. Cristina Castaño es actriz. Muchos la conocimos por su participación en Al salir de clase o por el papel de Judith Becker en La que se avecina. Es también pariente de nuestro Pepe Domingo Castaño y hace poquito estaba con nosotros. Bueno, pues ha sido una de las invitadas.
Yo siempre me pregunté para qué servía nuestra profesión y cuando empecé a recibir cartas de personas que estaban enfermas y que me decían, oye, cuando veo la serie me río mucho con tu personaje. Por ejemplo, me acuerdo un marido con una mujer que había fallecido y me dijo, me gustaría venir a darte un beso y darte las gracias porque los únicos momentos en los que mi mujer sentía alivio de su cáncer era viendo la serie y echándose unas risas con vosotros. Entonces, cuando a mí me dijeron eso, dije, wow, qué importante entonces lo que hacemos en muchos casos.
Ahí la tenemos, sobrina de nuestro querido Pepe Domingo, hablando con Eva Fernández, nuestra corresponsal en Roma. El Papa se ha dirigido a todos, cómicos, actores, y les ha dicho, cuando conseguís hacer brotar sonrisas inteligentes, de los labios de un solo espectador, hacéis sonreír también a Dios. No es una blasfemia reírse de Dios, igual que jugamos y bromeamos con las personas que queremos. Lo importante es que se haga sin ofender los sentimientos religiosos de los creyentes, sobre todo de los pobres.
Su santidad lo que ha hecho ha sido recalcar y valorar eso, quitar las penas, al menos aliviarlas por el rato que nos estén viendo, cambiarle el humor a la gente, que nos lo reconozcan es bonito. Muchas veces en los premios no se reconoce tanto la comedia como el drama, y hoy su santidad lo que ha hecho ha sido reconocer a la comedia frente al drama, y se lo agradezco.
Otro de los rostros españoles era la actriz y cómica Sara Escudero.
La mejor y la vía más rápida de comunicar con alguien es con una sonrisa. Da igual de dónde seas tú, lo mismo eres de Togo, y yo soy de mi pueblo de Ávila, pero yo te miro, sonrío y estamos en la misma tónica. Y eso, ponerlo en valor en una institución como la Iglesia, o sea, aquí, lo que representa, más allá de la fe, lo que representa, me parece que es un honor y que se ponga el humor donde se tiene que poner, porque no lo valoramos hasta que lo echamos de menos.
El Papa Francisco está haciendo posible cosas increíbles, cosas como que sector tradicionalmente muy alejado, el de los artistas del Vaticano, se sienta vinculado por esta mirada de misericordia, de compasión, por este abrazo por todos. Sara Escudero nos contaba el mar de emociones que ha vivido en esta jornada.
Esto ha sido absolutamente maravilloso. Yo venía como con una sensación de primer día de colegio, de madre del amor, qué nervios, no he podido dormir. Maravilloso, ya no solamente ver a gente a la que admiras y que son mis referentes en el mundo del humor, sino ver que aquí estamos todos a lo mismo. Si no tienes buen amor en tu vida, es imposible que tengas buen humor. Que te inviten a tu casa, cualquier persona, ya es un honor, porque estás entrando en el espacio de alguien, pero estás entrando en un sitio que es un privilegio. Y a mí me pareció maravilloso, por un momento, antes del discurso del Papa Francisco, tenía ganas de llorar de la alegría y me he contenido, digo, ya, luego en el hotel.
Luego en el hotel lloró. Pues ahí las tenéis. Whoopi Goldberg, Chris Rock, Jimmy Fallon, Cristina Castaño, Sara Escudero. Es el encuentro del Papa Francisco con los cómicos. Nosotros hemos decidido dedicar un espacio a esto. Fíjate, a la importancia de la risa. El nuestro es un país en esto puntero. Hay que ver los memes. El mundo de los memes. Cada vez que la realidad permite un ingenio, un español está ahí para hacerlo realidad. Que yo a veces me pregunto cuándo le dedican a asuntos como estos algún tipo de espacio, porque es que en ocasiones son vídeos, son trabajos que conllevan bastante tiempo. Vamos a intentar entender qué es la risa psiquiátricamente, qué efectos tiene en nosotros, cómo es el humor en la historia de los pueblos. Para eso tenemos a José Miguel Gaona, que lleva con nosotros desde comienzo de esta hora, y a José Manuel Aguilar, que es profesor de psicología forense en la Universidad Loyola Andalucía. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado. Hoy al fin vamos a hablar del humor, que es una cosa tremendamente seria.
Tremendamente seria y en la que descolláis los andaluces.
Sí, bueno, aquí hay una manera de vivir y una manera de enfrentarse. Es maravilloso porque el humor no es solo el humor. El humor es una habilidad intelectual, es un hábito de conducta, es una actitud ante la vida y sobre todo especialmente en los momentos de mayor desgracia o en las injusticias. Fíjate lo que acaba de comentar antes la compañera cómo superar una situación tan terrible como es un cáncer, ¿no? Es una visión del mundo también y, por supuesto, es una manera de afrontarlo todo, afrontar sobre todo lo más duro, pero el día a día. Es una manera de enfrentarte a la vida y de definir un tipo de vida que tú estás eligiendo frente a otras que puedan ser más serias, siempre respetables, pero con otra forma y con otro calado.
Y ojo, no a veces la responsabilidad con respecto a las cosas está reñida con el humor, en absoluto.
En absoluto.
José Miguel, desde el punto de vista psiquiátrico, ¿qué es el humor?
Pues es realmente un juego cognitivo en el cual ponemos muchas veces en duda una serie de cuestiones que son como preestablecidas. Cuando se rompe esa dinámica es cuando ocurre muchas veces la sonrisa, que a veces es contagiosa, el humor, el chiste. Y fíjate qué curioso, porque hubo, y particularmente además hace un siglo y medio, en el que se ponía en duda, un movimiento particularmente en Inglaterra, el humor, porque era algo que realmente llevaba aparejado la prepotencia de aquel que jugaba con el humor, ¿no? Mira, hace pocos días en un programa en el que participé en la tele, estamos hablando de un tema tremendamente serio, como era la muerte, el asesinato de una persona. Bueno, pues uno de mis compañeros, en este caso una compañera, empezó a reírse y no te puedes imaginar el problema que tuvimos en directo con la risa, que empezó a ser contagiosa entre todos ante una situación tan dramática. ¿Por qué nos reímos? Pues quizá fue justamente por lo dramático de la situación. Existía una antítesis entre la situación y la situación emocional que en un momento dado estaba rompiendo el hielo.
Fíjate, ¿eh? O sea, que hay como una especie de, como si los extremos se tocasen.
Efectivamente.
A más dramatismo, más posibilidad de hilaridad.
Mi padre me contaba una anécdota que de unos sacerdotes, amigos suyos, habían ido tres a darle el pésame a una señora porque su marido había fallecido. Cuando estaban justamente en la puerta tocando el timbre, uno de ellos empieza a reírse. Los otros dos empiezan a reírse, a morirse de la risa, y los tres tuvieron que salir corriendo, evidentemente, porque antes de que llegase la pobre señora a abrir la puerta. Claro.
Sí, y es muchas veces inevitable porque tiene algo de contagioso, ¿no?
Claro.
Esta cuestión de lo dramático y de lo cómico es además españolísima. No sé, hay escenarios, por ejemplo, funerales, donde evidentemente a lo mejor no estás tocado por el drama directo del difunto, ¿no? Sino que constituyes parte de ese enorme cohorte de personas que, gracias a Dios, en España sigue acudiendo a confortar a los deudos, ¿no?
Transgresor, Cristina, muy transgresor. Hay montones de chistes, existían montones de chistes en la dictadura de Franco, por ejemplo.
O José Mota cuando cuenta las anécdotas que se dan justo en estos funerales, iba a decir, ¿no? O sea, realmente son situaciones paradójicas, hay una paradoja en el humor. ¿Qué decías, José Manuel?
Bueno, me recuerda con lo que acaba de comentar el compañero, la revista La Gran grandes revistas de humor, la Codorniz, el Papus, el hermano Lobo aquí, que enfrentándose a la dictadura y haciendo humor con eso, nada menos que con eso. O en Argentina, la revista Humor Registrado, que se enfrentó también a la dictadura en los años 70, 80 y 90. Por supuesto, es una manera, ¿por qué? Porque el humor además está relacionado con la inteligencia, con la creatividad y con el sentido de la oportunidad. Tienes que tener sentido de la oportunidad para hacer una broma y no ser inoportuno, nunca mejor dicho. Pero es que además tiene un montón de beneficios. Fijaros, hay una obra de Freud de 1927 que se llama El humor. Ya Freud trató este asunto, fijaros, con lo tremendamente serio. Sí, porque hablaba él en sus siempre diatriba, como una forma de, era una forma de adaptarse al entorno, de afrontar la represión social, cultural, individual, que era siempre su gran concepto, el tema de la represión. Pero es que tiene un montón de beneficios, e incluso a nivel físico. Baja la presión arterial, genera endorfinas, alivia el dolor, reduce el estrés, quema calorías. Y a nivel social, sonreír, como tú has dicho antes, es contagioso y te hace además aparecer más atractivo y con más éxito. Y, por ejemplo, en las relaciones de pareja, las parejas que se ríen juntas tienen una relación y establecen un vínculo muchísimo más estrecho y tienen más posibilidades de éxito. Es decir, el humor lo es muchísimo, y en todas sus variantes, porque, claro, está la burla, ¿no? Que sería lo de ridiculizar a otro, ¿vale? Pero luego está la ironía, ya empieza con la inteligencia, ¿no? Que es la burla fina, la burla disimulada. Y ya podemos terminar en un extremo que sería el sarcasmo, ¿no? Que ya sería la burla sangrienta, ¿no? Y cruel en muchas ocasiones. Pues, y además en el entorno en el que estamos, pues podemos ser, bueno, pues hemos descubierto que podemos ser más falsos que Yolanda Díaz planchando, por ejemplo, ¿no? O podemos estar más desorientados que Biden en una reunión del G7, ¿no? Pues claro, eso nos da mucha oportunidad a los españoles para ir sacando cosillas ahí y utilizarlas muy oportunamente.
Sí, porque además el buen humor no entraña el zaherimiento del otro. Quiero decir, tú utilizas esa circunstancia sencillamente para trazar un arco, ¿no?, de conexión con otros. Y yo insisto, o sea, pocas veces situaciones más hilarantes que cuando de repente afrontamos una dificultad política y vemos los memes y la gente las cosas que pone, y es que te tronchas. O sea, en España...
Pero yo no he entendido el chiste ese de Yolanda Díaz y planchando. Oye, ¿por qué os reís?
Eso pasa, a veces hay quien no entiende. La verdad es que...
Pero fijaros lo que acaba de suceder, ¿eh? Os he hecho un pequeño experimento y, lógicamente, como es sano, os reís de mí. Lo que hacéis es tener un conjunto de ideas culturales, evidentemente, que por lo que sabéis traducir ese chiste, y dejáis fuera, y le digo en el mejor de los sentidos, al tonto, que en este caso he hecho yo de tonto, decir, no me he enterado, no sé de qué va la cosa. Es decir, tiene un pegamento cultural el chiste también, porque si lo entiendes, es que perteneces al grupo.
Pero es que además el humor nos permite, pues sobre todo cuando estamos en situaciones sociales nuevas, novedosas, somos el nuevo, de introducirnos en el grupo social. Nos permite, reduce el umbral, ¿no?, de ese extrañamiento que tienes ante el sujeto nuevo, y cuando empiezas con esas bromas y tal, pues nos relajamos y ya permite nuestra integración social muchísimo más, de manera más fácil que en otras situaciones, con lo que es una llave para multitud de cuestiones.
De hecho, en la última película, justamente mencionabas tú a Freud, yo estuve el otro día viendo la sesión final de Freud, que repasa el último tramo de la vida del psicoanalista, de Sigmund Freud, y su encuentro con el escritor y profesor universitario C.S. Lewis. Por cierto, a mí me ha parecido un tostón la película, pero bueno. Freud habla de los chistes y del humor, ¿no? Habla de cómo cuando él llega de Alemania perseguido por los nazis y se establece en Gran Bretaña, realmente se queda perplejo con el humor británico, y Lewis explica que el humor austríaco le resulta absolutamente imposible de entender, y cuenta Freud un chiste sobre dos judíos de lo más atroz, quiero decir, muy malo desde el punto de vista del humor. Se ríe un montón él y Lewis se le queda mirando. ¿Vosotros creéis que hay modalidades de humor según los países?
Sí,
a mí no me cabe la menor duda, vamos.
A ver, José Manuel, que has contestado con mucho...
No me cabe la menor duda, y además, ¿por qué? Porque está incrustado en la cultura, Es cierto que hay chistes que pueden traspasar países, traspasar culturas, incluso idiomas, pero son los menos. Yo creo que es muy idiosincrático y por supuesto luego hay temas generales que van a ser siempre motivo de alegría y de humor y motivo de burla e ironía en cualquier lugar. Pero fíjate si es relevante, si es además importante, que permite en terapia, se usa mucho el humor. En terapia se usa mucho el humor.
¿Ah, sí?
Precisamente porque sí, porque rompe un montón de barreras. Cuando tienes a una persona que está con un pensamiento muy rumiante, que está continuamente muy fijo, que está continuamente dándole vueltas sobre pensar, le llaman muchos, está continuamente dándole vueltas a una cuestión, a un concepto, que la tiene como a fuego, absolutamente a fuego, porque se lo ha repetido centenares, miles de veces a lo largo de su vida, en ese momento introduces el humor. Utilizas el sarcasmo haciéndole ver, por ejemplo, una idea muy general, muy, muy usada, los y si, ¿no? Viendo a la gente siempre está viendo el futuro, y si pasa esto, y si pasa lo otro, y preocupándose por cuestiones que nunca van a ocurrir o muy pocas veces van a ocurrir. Bueno, pues si tú le trasladas, yo uso mucho el humor en el sentido de decir, vaya, aquí tengo una persona con superpoderes, una persona que ve el futuro. Y se quedan así diciendo, y venlo con el sarcasmo, con ironía, con educación, por supuesto, ven lo absurdo de su situación y de su reflexión, que la han dado, bueno, que la tienen absolutamente asumida, no la discuten, de repente rompes en esa barrera. Y eso es fundamental.
Fíjate que además a veces permite el desarrollo normal de la vida. Yo recuerdo, por ejemplo, algunas operaciones que me han hecho, cuando de repente escuchaba a los cirujanos, ahora que, por ejemplo, te pueden poner la epidural y los oyes perfectamente, y flipas cómo se despiporran y las cosas de las que hablan, generalmente banales. Y claro, es fundamental, porque tú tienes las vísceras de una persona en tus manos y tienes que desdramatizar. No vas a centrarte en el riesgo que está corriendo. No, tienes que mantener la mente fría y desarrollar con absoluta racionalidad tu trabajo. Y ahí el humor, fíjate, puede ser fundamental.
Sin lugar a dudas. Yo mismo he estado de ayudante, primer ayudante en quirófano, además ahí en Córdoba, en Reina Sofía, y en la operación se hablaba prácticamente de todo menos de la operación en sí mismo, porque había evidentemente un acuerdo no verbal sobre lo que iba sucediendo en la propia operación, por la práctica, etcétera, etcétera. Pero volviendo al tema del humor según cada país, fíjate que los americanos, por ejemplo, no son muy dados en general los chistes, les encantan más las viñetas, por ejemplo, los cómics y ese tipo de cuestiones. Por el contrario, a mí me da la impresión, que según el desarrollo muchas veces intelectual o ciertos tipos de desarrollo intelectual favorecen el humor, por ejemplo, basado en la ironía, como los ingleses. Y aunque tenemos cosas en común, realmente yo hay chistes, sigo, por ejemplo, periódicos sudamericanos. Y el humor muchas veces es distinto, tienes que tener esa base cultural en ocasiones, ¿no?, para poderlo ver.
Hombre, evidentemente, por ejemplo, en España hay un humor negro, un humor sobre incluso cosas políticamente incorrectas. Pues qué sé yo, estoy recordando, por ejemplo, la película El cochecito, ¿no?, donde se habla de la discapacidad y de los traslados. O la película El verdugo.
El verdugo,
claro, donde te estás riendo del que se dedica a quitarle la vida a los otros, ¿no? Que son emblemas de nuestro costumbrismo y de lo que es el mejor cine español, La vaquilla. ¿Cómo se hacen chistes sobre la guerra civil, por ejemplo, ¿no? ¿Qué fundamental es eso para entender que a veces hacemos el eje del mundo de cosas que no lo son, ¿no? Que es posible mirar más allá. En esto el humor español es verdaderamente interesante, José Manuel.
Ese Gila diciendo que a él lo fusilaron, pero que lo fusilaron mal.
O sea,
es que decir eso, ya dices tú, pues vámonos, ya, ¿qué más podemos decir?
Ahora, ahora recuerdo otro de Gila también al respecto. Prohibido fusilar bajo pena de muerte.
Es que era tan mordaz, ¿sabes?
Claro.
Cuando de repente, oiga, es la guerra. Que digo, es que es fundamental, porque nos pensamos incluso a la hora de hacer una guerra que realmente lo nuestro está totalmente justificado, que hay que destruir al otro. Y sin embargo, de repente llega el humor y te deja en tu sitio.
¿Eh? Exactamente, y además una persona que ha estado ahí, que lo ha vivido, que además estaba contando una anécdota personal, es decir, que lo había vivido él en primera persona y que se estaba riendo de esa cuestión. A mí esto lo que sí me plantea es qué está ocurriendo ahora. Es decir, esto no se puede hacer ahora. O sea, en estos tiempos contemporáneos, en donde todo el mundo se ofende por solo respirar, nos estamos perdiendo un montón de oportunidades que antes se hacían de una manera natural, de una manera y desarrollaban la inteligencia y desarrollaban esa manera de afrontar una situación tremendamente dramática, una desgracia, una injusticia, de una forma que nos permitiría relajarnos y aceptarla y integrarla dentro de nosotros mismos. Y eso es muy, muy importante, y eso es una gran pena en el mundo contemporáneo para mí.
Sí, sí, sí. Hace poco entrevistaba yo, por ejemplo, a Miguel Ángel Martín, que se generó como gran influencer durante la pandemia, y me hablaba de esa dificultad actual. También me lo dice muchas veces José Mota, ¿no? O sea, que ahora hay tantos callos que no puedes pisar, pues referidos, por ejemplo, a las mujeres, al feminismo, a la mentalidad LGTBI, a tantas y tantas cosas, que es que realmente los cómicos se vuelven locos para poder hilar fino y no ofender a nadie. O sea, porque es como un empobrecimiento, José Miguel.
Sí, 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 sí. Porque siempre hay alguien con la piel tremendamente fina que se va a sentir ofendido. Pero el que nos sintamos ofendidos, realmente es el producto de que no sabemos reírnos de nosotros mismos. Y eso es un pilar esencial, no solamente del humor, sino también de la salud mental. Si te tomas demasiado en serio y nunca eres capaz de reírte de ti mismo, y entre paréntesis, de las estupideces que solemos hacer con bastante frecuencia, pues entonces quiere decir que nos tomamos demasiado en serio. Y es una de los primeros pasos del deterioro de la salud mental.
Sí, pero sí. Además, ocurre otra cuestión, y perdonadme, si no nos tomamos tan en serio, no cambiamos, no mejoramos, no superamos situaciones. ¿Por qué? Porque el humor, como bien acaba de decir mi compañero, cuando te estás riendo de ti mismo, las tonterías que podemos hacer todos, que las hacemos diariamente, pues lo que nos permite decir, hay que ver realmente, el mensaje para ti mismo es decir, hay que ver qué tonto has sido, José Manuel, en esto, cambia, mejora, hazlo de otro modo la próxima vez. No, aquí como todo es tan serio, todo es tan importante y no se puede bromear a nadie sobre nada, pues entonces lo que estamos haciendo es anquilosarnos.
La verdad es que las culturas más antiguas y sabias tienen humores sofisticados. Yo siempre digo que en ese sentido claro, el sur de España es muy rico, porque es menos rígido, porque tiene esta capacidad de aletear sobre todas las cosas con un deje diferente, y esto denota una cultura muy antigua, ¿eh? O sea, realmente hay que ser muy listo para poner una sonrisa diaria en la vida, José Manuel.
Y es una manera de vivir, y es una manera de afrontar la vida, es un tipo de vida, es un tipo de salud. Y creo que, mira, yo estuve viviendo en Irlanda durante un tiempo, y cada vez que decía, me preguntaban, ¿de dónde vienes? Y yo decía, por la referencia más importante para ellos, en Málaga, decía, no decía Córdoba, pero decía, de Málaga, de la zona de Andalucía, de Málaga. Todo el mundo decía, se ponía una sonrisa en la cara inmediatamente. Mira que los irlandeses son muy, 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 muy bromistas, ¿eh? Y además tienen un humor muy cercano a nosotros, muy católico también, con esas cuestiones de la religión y demás, de la familia y tal. Y inmediatamente, bueno, yo tenía la sensación que los 5,5 millones de irlandeses lo que querían era mudarse a Málaga. Esa la sensación que yo saqué de vivir en Irlanda. Y es cierto, es que todo el mundo planteaba eso, es decir, qué manera de afrontar la vida, qué manera de vivir, y ya te ponían en ese formato de decir, tú eres buena gente, tú eres una persona sensata y vas a ser una persona fantástica para estar contigo en el pub tomándote 3 cervezas, porque vas a entendernos perfectamente y nos lo vamos a pasar muy bien.
¿Y qué mejor traducción de todo ello, por ejemplo, que las chirigotas de Cádiz?
Ahí nos quedamos, con las chirigotas nos vamos, que tenemos que irnos a las noticias.
Pero si te he dicho 1.780.000 veces que no soy exagerado.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.